Actualízate con Punto de Encuentro, el lugar donde te informamos primero. Punto de Encuentro. Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad. Solo aquí en Punto de Encuentro.
A ligar, pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Roja renuncia y lo hace publicar. Dolor a su esposa, pronto lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban.
Bienvenidos a Punto de Encuentro. Hoy estamos con un tema muy interesante sobre las redes sociales, digamos cómo ha sido esa transición, las transformaciones que las redes sociales día a día están, digamos, haciendo en nuestra sociedad. Tenemos a un invitado muy importante, que es el antropólogo de la Universidad del Magdalena, Alexander Rodríguez. Él pertenece al colectivo de comunicación del Congreso de los Pueblos en la zona Atlántico. Él nos va a hablar sobre los cambios que se han dado más, digamos, más importantes desde la incursión de las redes sociales, cuál es la franja que más incursiona, o sea, de personas que más incursionan en este tipo de comunicación, la incidencia y, digamos, como los sistemas tradicionales que se han afectado en cuanto a las comunicaciones. Vamos a un corte institucional y ya regresamos.
A todos, aunque no quieras ir, tu vida es difícil, tienes que decidir, aplica la regla, pone a todos maybe. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor, oh, cada vez que tengo un inbox. Pedro Villa y Josefina están prontos a ligar, pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Roja renuncia y lo hace publicar.
Y es que las redes sociales se han constituido en una gigantesca estructura donde participan diversos sectores, que van desde relaciones interpersonales, pero también hay participación de las instituciones, de corporaciones a nivel mundial. Y las redes sociales últimamente se han constituido en la referencia en el sitio web más visitada. Esto le plantea un desafío a las comunicaciones, a los medios de comunicaciones del sistema tradicional. Hoy una amplia franja de la población en el mundo y particularmente en Colombia han ido migrando a las redes, a los espacios de Facebook, el Twitter, los mensajes, el WhatsApp, que constituye un medio no solamente de comunicación, sino que también de información y de debate en las comunicaciones. Y esto ha obligado a las estructuras de la comunicación tradicional a plantearse nuevas alternativas, a participar también de las redes, lo que también ha planteado un debate en lo que son las aplicaciones y los medios de comunicación.
Bueno, para profundizar este tema tan interesante, como ya les había anunciado, entonces los dejamos con Alexander Rodríguez, antropólogo de la Universidad del Magdalena, integrante del colectivo de comunicaciones del Congreso de los Pueblos Zonal Atlántico.
Bueno, primeramente enviar un saludo a todos los radioescuchas que sintonizan esta obra Punto de Encuentro. Y ya pasando al tema, pues digamos, nuestra percepción, lo que hemos podido nosotros aprender desde el ejercicio mismo de la comunicación en nuestra región, es ver cómo las comunicaciones desde las redes sociales se han vuelto como una estrategia para llegar a, primero para llegar a aquellas poblaciones que se han desconectado, digamos, de lo que son los medios tradicionales de comunicación, que de pronto ya no ven en la prensa ese atractivo, o de pronto los canales de comunicación masiva que tenemos en el país no les satisfacen en esa búsqueda de información en la que están constantemente los jóvenes y las poblaciones, digamos, que se vienen formando en todo este mundo de las redes sociales. Hemos visto cómo herramientas como el Facebook, YouTube, Twitter, MySpace y otras herramientas, digamos, de todo el escenario virtual, nos han servido para llegar a estas poblaciones y comenzar a mirar, primero a llevar una propuesta que se viene construyendo desde los movimientos sociales, desde específicamente el Congreso de los Pueblos, que es con lo que venimos trabajando en la región, pero no solamente para llevar ese mensaje y esa propuesta, sino también para saber qué están pensando ellos, qué propuestas tienen, cómo están mirando las redes sociales y la realidad en general. Digamos que las redes sociales tienen una ventaja, una particularidad, y es que son escenarios, por decirlo así, democráticos, donde todavía la gente puede opinar y expresarse libremente sin el temor de pronto de ser señalado o estigmatizado socialmente por sus formas de pensar. Tiene también sus complicaciones en la medida en que son herramientas que no le llegan a toda la población. Digamos, las redes sociales son una herramienta muy eficaz comunicativamente, pero en los centros urbanos o en los poblados, digamos, las zonas rurales o las zonas apartadas de los centros urbanos todavía tienen carencia, digamos, en lo que son la prestación de los servicios públicos básicos y entre esos, pues, en el acceso al internet y a los medios de comunicación, digamos, virtuales. Otro es, digamos, por ejemplo, ahora hay una discusión y un debate con la nueva política de privacidad de Facebook, porque recientemente mandan un comunicado donde dicen que a partir del 1 de enero del 2005, digamos, la información que uno sube a Facebook va a ser, va a quedar libre a los intereses que le quieran dar, digamos, los inversionistas de Facebook, que en este momento, para el 2015, entra inversión privada a la compañía. Entonces uno comienza a pensar, bueno, ¿y qué uso le pueden estar dando la información que uno está subiendo a Facebook constantemente? Y no solo a Facebook, YouTube y todo lo que son las redes sociales. Digamos que en ese sentido tiene sus pros y sus contras lo que es el trabajo comunicativo a través de las redes sociales. Los pros, pues, como ya mencionamos, es como la efectividad y la agilidad con la que se mueve la información, pero los contras es, digamos, como que lo expuesto que quedan las personas a su vida personal por medio de estas redes.
En Colombia hay una migración significativa hacia las redes sociales. ¿Cuál franja de la población es la que más migra a las redes sociales?
Pues la población que más está haciendo uso de estas herramientas y que más está conectada, digamos, con la red es la población joven, que es población que ya viene creciendo, digamos, en un medio virtualizado donde de niños ya están manejando dispositivos electrónicos, tablets, iPhone, los computadores que ya vienen. Entonces es una generación que crece muy en ese entorno y está en constante búsqueda y aplicación y dándole uso a esas herramientas. Es una población que va hacia las redes sociales y trata desde ahí expresarse por medio de estas herramientas. Es más la población joven, y yo creo que una gran causa de eso es precisamente de que a la población joven no se le escucha. A la población joven siempre se piensa que el joven es el futuro, pero nunca se ha pensado que el joven ya es el presente y que quiere expresarse y que quiere proponer cosas y tiene ideas, y de pronto uno no está como en la disposición de pues uno, digo, socialmente, la sociedad en general no está en esa disposición de pronto de incluir al joven dentro de las propuestas o la construcción de esa misma sociedad. Entonces el joven ve en estas herramientas como que el espacio o el canal por el cual puede expresarse y proponer y mirar cómo es recibido socialmente, cómo es atendida su propuesta, su expresión.
¿Y cuál puede ser el impacto de las redes sociales frente a los medios tradicionales de comunicación, como la radio, la prensa escrita y la televisión?
Bueno, ahí digamos que sobre los medios que tradicionalmente hemos conocido aquí en el país, que han manejado todo el monopolio de la comunicación, ellos están ahorita como en una crisis en la medida en que la gente, como ya tú bien lo decías, está migrando más hacia estas herramientas de comunicación y están dejando de ver lo que son Caracol, RCN o los canales que siempre se han visto en el país. Entonces ellos han optado como por una estrategia, también han migrado a las redes sociales y ahora tienen también sus canales en YouTube, sus canales, y no solamente esto, sino que dentro, digamos, los canales que los canales, programas o que tienen mayor audiencia dentro de las redes sociales, sean de ellos o no, comienzan a insertarles publicidades y comienzan a insertar elementos propios de estas herramientas, de estos canales de comunicación hegemónicos, pero los insertan dentro de esos otros canales que están siendo consumidos, digamos, por la población mayoritariamente joven. Entonces han optado como por esta estrategia como para tratar de menguar esa migración total de la población joven hacia las redes sociales y que han dejado de ver los canales tradicionales. Por otro lado, digamos que los jóvenes también que vienen haciendo uso de las redes sociales también han tratado de articular como estas herramientas propias de los medios tradicionales como la radio, la prensa, lo audiovisual, y llevarlo a ejercicios más prácticos y efectivos desde las redes sociales. Por ejemplo, el caso de YouTube, los casos de las radios comunitarias, el SoundCloud, y digamos que a veces no solamente como esta, por medio de estos, digamos, ejercicios comunicativos tradicionales, sino que ahorita hay muchos escenarios donde los jóvenes están proponiendo ejercicios muy diversos, desde el arte con la tecnología. Hay laboratorios comunitarios de creación con redes, con herramientas virtuales. Está el LabTurLab, que es un ejercicio que se viene desarrollando en Latinoamérica. Hay otros escenarios donde también se vienen construyendo como propuestas de cómo se debe usar o cómo deberíamos usar realmente las redes, porque también las redes también se prestan para otro montón de, digamos, de prácticas no muy constructivas socialmente. Pero digamos que ahorita la juventud se está pensando la red como ese escenario realmente democrático donde puede expresarse, y están proponiendo escenarios, alternativos de uso de la red, por decirlo, o uso de las herramientas que la red le brinda a uno para poder expresarse.
Bueno, aquí después de escuchar a Alexander Rodríguez sobre la libertad de expresión de los jóvenes y la preocupación que pueda tener también él sobre la información, qué va a hacer Face con toda esa información que los jóvenes están reportando a diario, tenemos, digamos, otra mirada sobre lo que son las redes, y es a partir de la posibilidad que estas le dan a los movimientos sociales para visualizarse. Para eso tenemos una invitada que se llama Casia Bechara. Ella es vocera nacional encargada del área de relacionamiento internacional del movimiento de los trabajadores sin tierra del Brasil. Fue la coordinadora nacional del área de comunicaciones de este movimiento, y pues también tiene, digamos, una mirada muy interesante sobre el quehacer de las redes.
Bueno, un saludo desde Brasil a todos los oyentes de Colombia. Entendemos la cuestión del monopolio de los medios de comunicación. Es siempre un problema que las organizaciones sociales, los movimientos sociales enfrentan en todos los países, en especial en América Latina, ¿no? Y de verdad que en los últimos años, con el crecimiento, el desarrollo de las redes sociales, tenemos hoy una posibilidad de confrontar a los medios de comunicación de masa, que en general son de propiedad de las élites. Bueno, en Brasil, voy a hablar de Brasil, que es lo que conocemos más, ¿no? Los medios de comunicación de masa en Brasil son controlados por 7 familias. Todos los medios de comunicación básicamente son controlados por 7 familias. Y todo lo que se escucha, todo lo que se piensa en Brasil pasa por el control de esos medios de comunicación, que tienen como política y como editorial criminalizar a las luchas sociales, criminalizar a los movimientos sociales, sacar la legitimidad de la protesta social en general, ¿no? Y eso es algo que tenemos enfrentado ya hace muchos años. Con el desarrollo, el crecimiento de las redes sociales, claro que tenemos una nueva realidad que nos da la posibilidad de confrontar los medios de comunicación de masa. nos da los instrumentos para eso, ¿no? Antes, mira, imagínate que nacía un video, se podía hacer un video, y lo hicimos mucho en el Movimiento Sin Tierra, y a veces decíamos, sí, tenemos un video tan, tan bueno, pero ¿quién lo ve? Aparte de nosotros, porque no tenemos un canal de televisión, no tenemos, hoy tenemos un YouTube en la internet, que... Pero yo creo que lo que tenemos discutido mucho en el Movimiento Sin Tierra de Brasil es que eso también nos trae algunos desafíos. Porque de un lado nos trae la posibilidad de confrontar los medios de comunicación de masa. Pero hay algunos puntos que creo que tenemos que reflexionar acerca de, los, de la internet y de las redes sociales. Uno es de contenido. No, tenemos que cuidarnos mucho para no rebajar el contenido de la discusión, porque las redes sociales es todo muy inmediato y todo muy cortito, todo muy, ¿no? Y a veces se solta una cosa y se reproduce una frase o algo y se pierde mucho el contenido de un debate que se puede hacer en un medio de comunicación de masa. Eso es una cosa. La otra cosa es que claro que las redes sociales, la internet, nos da mucho más voz a los movimientos y organizaciones del pueblo, pero también lo da en la misma medida a la derecha, ¿no? Ellos ahora tienen los medios de comunicación de masa, además tienen también la posibilidad de accesar a todas las redes sociales y lo hacen muy bien. Y hoy, recién en las elecciones de Brasil, pudimos ver cómo se usó, se dicen, incluso escuché debates de especialistas estadounidenses diciendo que las elecciones en Brasil presidenciales ahora que se pasó en noviembre, el segundo turno, fue la primera vez que se usó masivamente las redes sociales para la campaña. Y ahí percibimos cómo la derecha lo sabe hacer bien, mucho mejor que nosotros. Entonces, este es el desafío. Tenemos ahora los dos. Cuando hablamos de redes sociales, los dos tenemos los instrumentos, pero ellos aún están mucho más preparados para usarlos que nosotros. Entonces, lo que entendemos es que tenemos el desafío de desarrollarnos también en estos instrumentos. ¿Falei demais?
Bueno, después de escuchar estas dos entrevistas, tenemos a Diego Salazar. Diego Salazar es un joven que tiene una mirada muy crítica y es una mirada desde los jóvenes. Él pertenece al Movimiento Juvenil Urbano Itoco de Bogotá.
Yo hago parte del equipo de comunicación de la Red Juvenil Itoco. Pues yo expondría básicamente que, aunque las redes sociales y básicamente el mundo del internet permitió incidir de manera masiva en los medios de comunicación, esta incidencia no es ni siquiera significativa comparada con lo que logran los conglomerados mediáticos en estos mismos medios masivos de comunicación. Básicamente, los conglomerados mediáticos, a través de su poder económico, logran unas pautas, logran fortalecer sus medios, generando una total incidencia o generando una incidencia de grandes magnitudes frente a la opinión pública, frente a la población en general, que no logra hacerlo un ciudadano del común o una persona de la clase popular. Podemos crear nuestro blog, podemos crear nuestra red social, podemos crear hasta nuestra propia prensa, pero esto no va a ser significativo con el tiraje que logra El Tiempo, ahora del Grupo Aval, o la página de un gran conglomerado mediático como el Clarín a nivel de web.
Bueno, pero los jóvenes y el común de la gente, el común y corriente, ¿para qué están usando entonces las redes sociales?
Pues digamos hay una gran, un porcentaje significativo que debemos reconocer que se utiliza para ser contestatarios, para mandar mensajes contestatarios, para poder responder ante toda la arremetida del mensaje hegemónico que digamos que ordena los grandes medios de comunicación y sus conglomerados mediáticos, pero también hay que reconocer que se utiliza precisamente para reproducir el capital, su ideología, su cultura, la cultura alienante, el consumo básicamente también llega por ahí. Y los conglomerados mediáticos conquistan ese tipo de espacios y las mentalidades de los jóvenes para acceder a su ideología, para ingresar a su cultura y pues prestarlos al servicio del consumo, básicamente. Ahora hasta Pepsi utiliza murales y Face para llegar a la juventud y poder vender.
junto. Mastering Audio Resources. Producciones en agosto. Techvision. Agentes de la discordia.
Twitter no lo puedo entender. Lo tengo y no sé pa' qué es. Facebook es mi razón de ser.
Yo tengo 1000 amigos, todos los conozco a 10.
Julián Santiago, que es nuestro próximo invitado, nuestro siguiente invitado, es un estudiante de sexto bachillerato y es lo que conocemos hoy en día como un nativo digital. Es decir, es un jovencito de 13 años que ya está permanentemente conectado en las redes. Él también tiene algo que decirnos frente al tema.
Pues realmente la mayoría de medios de comunicación han tenido que migrar a internet, ya que las redes sociales se han convertido en el lugar donde realmente, pues, de como la expresión popular, lo chivean, ya que muchas cosas aparecen mucho más rápido en internet que en los medios de comunicación. Por ejemplo, la radio puede ser transmitida 24 horas, pero tiene programas que, adecuándose al horario de cada día, transmiten cierto tipo de información. La televisión, la mayoría de veces es más entretenimiento y comerciales que realmente información. Y el periódico, pues, es una vez al día, aún así sea vespertino o matutino, pero solo publica una vez al día todo lo que ha pasado, así que para dar una noticia al momento es muy difícil. Yo creo que la mayoría de gente que migra a las redes sociales y a internet, sí es más que todo gente joven, porque pues creo que la mayoría hemos crecido acostumbrados más al computador que a leer un periódico o escuchar la radio.
¿Y qué aplicaciones son como las que más se utilizan o qué en las redes sociales, cuáles son como las que más frecuentan?
Pues realmente, aunque siguen siendo medios de comunicación, pues a la mayoría de revistas, periódicos y canales de televisión les ha tocado emigrar a las redes sociales para poder tener a un público en general. Por ejemplo, pues depende de lo que, del tipo de información. Si uno va a buscar datos, pues digamos, de la primavera árabe, pues le toca en diarios de esos países o en la información que los usuarios mismos proveen a través de las redes sociales, ya sea Twitter, ya sean blogs, ya sea servicios de microblogging, etcétera.
Y también opinan a través de estos medios, es decir, hacen comunicación, escriben, generan debate, como a través de qué aplicaciones. ¿Cuál es la que usted utiliza?
Pues para debate, pues como la mayoría de debates surgen en blogs, ya sea en, no sé, WordPress, ya sea en Blogspot, pues en el mismo sitio donde se hace la noticia, o sea, desde donde se origine el artículo, pues ahí es donde se genera principalmente el debate. Generalmente nunca sale de ahí. O sea, digamos, si en los foros de 4chan ocurre algo, tendría que ser realmente muy, extremadamente grave o realmente relevante como para que salga de ahí y vaya hasta otros sitios.
Y el Twitter, el YouTube o el muro del Face, ¿cuál es su frecuencia, cuál es su manejo que tiene ahí en estos medios?
Pues Facebook realmente como noticias no sirve porque uno tiene más que toda la gente con la que interactúa. Pues Twitter sí más porque es un servicio de microblogging, son 140 caracteres. Entonces pues uno sigue a los diarios, a los periódicos o a reporteros particulares. Entonces pues es más frecuente la información. En YouTube, pues no es tan frecuente, pero cuando se presenta, sí es totalmente detallada y verificable.
No lo puedo entender, lo tengo y no sé pa' qué es. Facebook es mi razón de ser.
Yo tengo 1000 amigos, todos lo conozco.
Bueno, las redes sociales han servido para democratizar la política, porque permiten hacer foros, abrir el debate, pero también permiten el aprendizaje colaborativo. Y hay que decir que las redes sociales son de bajo costo, lo que las hace atractivas para muchas empresas, para personas, para grupos, que la toman como una herramienta para ampliar sus bases de datos, pero también para mover publicidad y también cuando la contemplan como un plan de mercadeo en línea.
Bueno, eso también nos dice, y con lo que hemos escuchado hoy a nuestros entrevistados, que pues todas estas transformaciones o este uso de las redes no depende solamente de los medios o de la tecnología. O sea, por sí sola la tecnología no hace nada, son necesarios los sujetos. Los sujetos que deben estar formados de con criterio, ¿no? Tanto para el mercadeo, para todo lo que las redes nos sirven. A veces lo que nos encontramos es un bajo nivel de formación en este sentido y una subutilización de ellas. Entonces, pues no sé, es como lo que nos queda de reflexión de este trabajo.
Sí, es importante tener en cuenta que las mediaciones y las tecnologías no son la comunicación. La comunicación va más allá de los instrumentos y de las herramientas. Para hacer una buena comunicación siempre hay que tener en cuenta las construcciones de doble vía de comunicar. Pero para conocer un poco más del tema, podemos visitar la revista Dintel en www.revistadintel.es y también visitar la página del Ministerio de las Tecnologías y de las TIC, www.mintic.go.co.
Listo, y por hoy terminamos con nuestro programa. Estamos, digamos, construyendo nuevos programas para ustedes de interés, como siempre. Los acompañamos en la conducción Isaac Marín, Leonor Cabrera, y en el máster Daniel Mejía.
No puedo parar, no lo puedo evitar. Tu mente que tengo una foto que yo no quería, así que mira, yo te digo, mira, destaguéame. Y yo me tiro ahora foto en el baño, con la trompa para, así que mírame. Ahora yo hago video en YouTube invitando a Bob Marley, y aunque no te guste, suscríbete. Y ahora mami, ahora me pide ser mi amiga en Facebook. Mami, si me escucha, mira, alégate. Me tiré una foto en cámara pa' LinkedIn, porque no tengo trabajo, así que contrátame. Chubby le ganó en view a Justin Bieber, y yo le ganaré a los dos, así que mírame.
Es mi red social, no puedo parar.
Ay, mira, mamá, no, que no puedo parar, mami.
No lo puedo evitar.
Es mi red social, no puedo parar.
No
muero. No lo puedo evitar.
Todo junto. Twitter no lo puedo entender.
Es más complicado que
lo tengo y no sé pa' qué es. Facebook es mi razón de ser.
Yo tengo 1000 amigos, todos los conozco a 10. ¡Privaba! En YouTube famoso yo soy de famoso, papá. Pido subir en y de MySpace que yo te
diré. Yo no lo uso y el power no lo tengo.
Faltaría algo en Twitter, ¿verdad? ¿Qué tú crees?
Actualízate con Punto de Encuentro, el lugar donde te informamos primero.
Punto de Encuentro.
Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad. Solo aquí en Punto de Encuentro.